Everyone has a story to tell. What's yours? Welcome to the Around the World podcast. I'm your host, Dan Perry. Do you enjoy hearing tales of world adventure? Would you like travel advice from those who know the road well? Maybe you want to embark on a journey of your own, and you just need a bit of motivation to get started. You'll find all of that and more in the Around the World podcast. This episode of the podcast is entirely in Spanish. Don't worry, the next one will be in English, I promise. Cuando yo estaba viajando por China, encontré dos amigos muy geniales de países donde se habla español. Yo no había usado mi español en muchísimo tiempo porque vivo en China ahora, pero después de hablar con ellos por unos minutos, decidimos grabar un podcast en español. Disfruté nuestra conversación muchísimo. Después de escuchar, dime lo que piensas tú. Estoy aquí con Jesús.
Y sí.
Jesús.
Jesús.
¿Cuál es tu nombre completo?
Mi nombre es Jesús Cobos Calleja.
Ah, Cobos Calleja.
Sí, el primer apellido del padre y el segundo de la madre. Es así como va en España.
Ah, ¿y eres de España?
Y soy de España.
¿De qué parte?
Vivo en Madrid, en la capital. Y vivo en un barrio muy pequeño, bueno, un barrio que está a 10, 15 minutos en coche del centro de Madrid. Y es un barrio de gente obrera, de gente trabajadora. No es un barrio de gente rica, ni es de gente normal, gente de clase media.
Clase media, perfecto. Y también estamos aquí con Elisa.
Hola.
Hola, Elisa. Schlotfeld.
Elisa Schlotfeld, Valenzuela, ya que estamos hablando de los nombres del padre y la madre. Elisa vale. Schlotfeld, Valenzuela.
Okay.
Soy de Chile, vivo en Santiago, también la capital. Lo lindo de donde vivo es que es cerca de las montañas, entonces veo la cordillera y la nieve todos los días, cuando no hay contaminación, claro. Entonces eso es muy lindo.
Ah, qué lindo.
Sí, sí.
Y hablando de contaminación, estamos aquí en China.
Sí, oh.
Primera alerta roja emitida en Beijing por contaminación.
Ah.
Primera alerta roja.
¿Cuándo ahora?
Historia, sí, ayer.
¿Ayer?
¿Ayer?
Sí.
Ah, a veces en Beijing, a veces la contaminación es horrible. Pero a veces está bien, pero...
¿Pero pues, a veces se puede ver el cielo azul o...?
Sí, a veces, ¿sí? A veces. En el verano y otoño, esos dos están muy bien. Marzo, abril, mayo está bien. Septiembre, octubre está bien, pero noviembre es como terrible.
Y
porque,
con el frío.
Sí,
también.
Con el frío. Y también con el calor en el verano, porque
sí.
Mucha gente usa, ¿cómo se dice?
El aire acondicionado.
Aire acondicionario y más electricidad.
Sí.
A veces, uno o dos días por semana es terrible, pero a veces, aún en verano, está bien.
Se puede sentir
y ver la ciudad.
Hay un artista que aspiró con una aspiradora el smog, la contaminación en Beijing, e hizo un ladrillo.
¿Del río?
De contaminación, un ladrillo.
¿Pero cómo que hizo un ladrillo?
Aspiró contaminación, aspiró. Paseaba por las calles con una aspiradora haciendo...
¿Pero cómo va a aspirar la contaminación?
Hizo un ladrillo con contaminación. Búsquenlo en Google.
Pero un ladrillo en plan con...
Un ladrillo como
toda
de construcción.
La mierda que se...
¿Sí?
O como en un cristal dentro
no,
humo.
No.
Ah, un ladrillo de toda la mierda
sí.
que fue sacando.
Sí.
La fue como así presionando,
compactando
y creando... ¡Hala, en serio!
Sí.
Ah, voy a buscar eso.
Sí, sí,
sí. Interesante.
bueno.
Y también...
Pero no creo que Beijing sea... Yo creo que hay más ciudades en el mundo con contaminación.
Sí, hay
Beijing.
Peor, hay peor.
¿Hay peor?
Que Beijing.
¿Peor que Beijing?
Sí hay, ¿cuál? Sí hay. En Pakistán hay. Y
¿ah, sí?
En otras partes de China hay. Sí, sí, sí.
porque Beijing es la capital y el gobierno no quiere que todo el mundo vea esa
realidad.
Sí, pero en esta semana la escuela está cerrada 2 días.
Alerta roja.
Pero para que veáis cómo es el ser humano, que estamos cerrando escuelas y negocios y fábricas,
pero
por toda la mierda que echamos a la atmósfera.
Pero vendiendo más autos cada año.
Claro, pero
vendemos más autos.
Porque es típico a lo mejor en otras ciudades que se cierran las escuelas o la gente no puede ir a trabajar porque nieva mucho.
Sí.
Y hay mucha nieve, entonces no te puedes mover.
Pero
eso es algo de la naturaleza. Eso es la naturaleza.
Sí, sí.
Pero por algo que creamos nosotros.
Sí, sí, muy horrible.
No nos deje vivir, tengamos una barrera para vivir.
Sí,
no
sí,
no,
sí,
no sí. Yo en España, pero sí la gente china.
Pero, por ejemplo, yo en Santiago, es un valle.
En un valle, sí.
Entonces no existe como mucha ventilación natural. El aire no corre.
Claro.
Además que es una capital, por supuesto.
No, sí,
pero
claro.
Hay días en que tú, en verano, o algunos días fríos en invierno, en que tú no puedes ver la cordillera. Y la cordillera está como si fuese eso.
De contaminación.
Y la cordillera es como si estuviese ahí este cerro que estamos viendo, ¿sabes? Y es como, puta, qué mierda.
Sí, es como cuando sales de Madrid, porque cerca de Madrid a una hora en coche están las montañas, y a la que vuelves de pasar el día en las montañas, a la que te vas acercando a Madrid y ves a lo lejos la silueta de Madrid, el skyline, lo ves negro, de color
negro
por la contaminación. O sea, yo he notado más la contaminación en Madrid que en Beijing. También en Beijing porque he estado dentro de la ciudad.
Y en Delhi.
A lo mejor, si te acercas de fuera adentro, ves una capa de humo encima de la ciudad, entre la ciudad fea.
Oh, está fea.
Es feo.
Es que, pero cuando está muy, muy malo, no puedes ver el otro lado del calle. Es como
claro, es como niebla. Sí, es como si fuera niebla, pero
bruma.
Claro.
Puedes estar en un edificio, como en gimnasio.
Y no ves.
Y es, sí ves, pero no ves perfecto. Es que
borroso.
Claro. Así es. Pero también es un problema en muchos lugares del mundo. México DF
es así
también. Porque está en el valle.
Todas las grandes ciudades.
Y además es enorme. Es muy grande México.
Sí, yo creo. ¿Cuánta gente puede vivir allí? Yo
no
creo que más de
son.
10 millones.
Ah, pero por supuesto, Sao Paulo tiene más de 10 millones. Buenos Aires tiene 20 millones.
En Madrid somos 6 millones de personas.
¿Seis?
6 millones somos en Madrid.
México DF es más
grande.
Mucho más grande.
Piensa que Buenos Aires tiene algo así como 18 millones.
Sí, sí.
Sao Paulo tiene como, no sé, 20 y tantos o 30 y tantos. Y México DF es más grande que Sao Paulo.
Sao Paulo es la ciudad más grande del sur.
Del sur. Y México es del norte.
Del norte. De América. Sí. Es un... Esas ciudades son en los altos 10 ciudades del mundo en población.
Densidad de población.
Densidad también.
Como Delhi.
Delhi.
Nueva Delhi. A mí me impresionó.
Mumbai es una locura.
Pero bueno, no quiero hablar solo de contaminación por una hora.
No, claro.
Vamos a hablar sobre los viajes de ustedes.
Es que por eso me acordé de Delhi, porque fue mi primer destino.
Ah, bueno,
en India. Fue mi primer destino en este viaje que estoy haciendo. Y creo que fue un destino bastante chocante, ¿sabes? Que llegas, pisas Delhi y es como...
Aterrizar en Delhi por primera vez.
Calor, contaminación, pero
también.
No solamente de aire, sino que ves en todas partes, que es muy distinto a tu país, porque en tu país ya ves la contaminación quizás de aire, algunas basuritas y cosas por ahí. Pero en Delhi es todo como... Y contaminación... auditiva, bocinas, gritos, cosas.
¿Tu primera vez en India?
Mi primera vez en India y mi primera vez en Asia. Porque solo había estado como o América o Europa.
Sí.
Entonces mi primera vez en Asia y llegué a Delhi y fue muy loco, hacía mucho calor, llegas sola, no sabes si confiar en la gente o no confiar en la gente.
Salir del aeropuerto.
Que todos te quieren timar con
Mira,
dinero.
Mira, yo cuando, mi primera vez en India, que estuve allí hace un año y medio, fue igual mi primer país de Asia, y llegué a Bombay, que ahora, ahora es Mumbai.
Mumbai.
Sí. Y llegué, yo, o sea, ya había leído en internet antes de llegar que había mogollón de estafas sobre los taxistas que te cobran mogollón de dinero, o que te van a llevar a los hostales de su primo.
O que te dicen que las calles están cerradas.
O que las calles están cerradas. O incluso si tienes un hostal reservado, te dicen que ese hostal está quemado, que está cerrado y que no puedes ir a ese.
Está quemado.
Sí, que se ha quemado ese mismo día y no puedes ir ahí.
Mentirosos.
Mentira, es para llevarte a...
Que llaman, entonces ellos llaman, pero claro, tú no entiendes indio.
Claro, hablan indio.
Entonces ellos hablan, no, no, it's closed, it's burned, it's... Blah, blah. No, no. Y tú estás como, ¿no? ¿Lo reservé anoche?
Claro, pues yo cuando fui, listo de mí, mi primer día en Asia, en India, llego a Bombay y no, yo no había reservado ningún hostal. Y tonto fui también porque llegué a Bombay a las 4 de la mañana.
¿A las 4?
A las 4 de la noche, sí. Que era de noche, todo oscuro. Pues salgo del aeropuerto y un tío con un emblema de que es trabajador del aeropuerto me dice, tú ven conmigo. Que
prepaid.
Claro, en plan, ven conmigo porque si sales fuera te van a la gente te va a intentar timar. Y yo me fui con él y era el mayor timador de todos.
Creo que el aeropuerto está al lado de los slums, ¿no?
Sí,
tú cuando llegas
vas viendo todos los slums ahí.
Slums. Está pues como yo, en la mitad.
Claro, yo salí del aeropuerto y el tío ese, yo me fié de él porque me enseñó una tarjeta que era trabajador del aeropuerto y me dijo, no te vayas con los otros porque te van a timar. Y él era el mayor estafador, lo que he dicho. Entonces me llevó, me metió en un coche, yo tenía que cambiar dinero, entonces cambiar de euros a rupias, me llevó a casa de un amigo suyo, su amigo me cambió dinero, él estaba en calzoncillos desnudo.
¿Desnudo?
Sí, en calzoncillos solo y yo le di euros y me lo cambió por rupias, me hizo un cambio fatal, claro, me timó. Luego me llevó a un hostal en los slam, malísimo, horrible. Que creo que el hostal me costó, si un hostal más o menos en India te cuesta unas 200 rupias, 250, yo creo que por ese...
Que es como 3 dólares.
Que son 3 euros. Pues yo pagué por un hostal por 4 horas o 5, creo que 1.500 rupias.
¿1.500? ¿Cuántos dólares?
Que son más de 15 euros, son casi 20 euros. Y que en India duermes por 2 o 3, sí. Claro, pues el tío me estafó. Entonces llego y les digo, vale, ¿puedo utilizar el wifi? Y me dice, vale, 200 rupias más. Y yo, ¿en serio? Y me cobraron por la cama, por el wifi, por la propina de subirme las maletas a la habitación, que me dijo el tío, es en torno a los 20, 30 rupias o 50 rupias. El primer día solté dinero por todos lados. Pero bueno, cuando estaba ahí fue una mala experiencia para mí. Sí. Pero ahora la recuerdo con cariño y me gusta recordar ese momento de el primer pie en India y toda esa locura, todo ese robo de dinero.
Porque además todo es muy inmediato, ¿no?
Es todo muy rápido. Te meten en un coche rápido. Claro, porque cogen tu mochila, la meten en el coche y dicen, métete, y tú te metes, te llevan por calles oscuras, llenas de gente, fue horrible, pero ahora lo recuerdo y me hace gracia, es una historia graciosa para mí, yo la cuento con mucha gracia, mucha ternura, pero en el momento fue lo peor,
horrible.
Pero pienso que eso es lo que pasa con todo el mundo, su primer día en India.
Sí, a mí no me
India
pasó
o en cualquier país,
pero...
yo creo que de Asia,
Cualquier país.
Incluso en India esta estafa te sale más barata, porque tú en Madrid, si tú a lo mejor llegas, Dan, que tú vienes de América y llegas a Madrid y tú no conoces Madrid, te coge el taxista... Sí. Y te da una vuelta gigante por Madrid.
Con taxímetro prendido.
Sí, claro, sí. Tú ves el taxímetro y dices, esto es legal, me está cobrando lo que marca el taxímetro.
Sí, sí.
Y te da una vuelta entera por Madrid y a lo mejor que te cobra 20 euros más.
¿O más?
Y te sale más caro que la estafa de la India.
Claro. Pero lástima que eso Eso pasa también en Chicago, en Nueva York, en todos
lados. Lo distinto es el entorno.
Sí, claro, sí, el entorno en la India te da miedo, es como, sí, sí. Dios, ¿qué hago aquí? ¿Por qué ven? Claro, Llegas a pensar, ¿por qué he venido a la India?
En mi primer taxi, día. Ah, y las señoras sin brazos, con niños, metiéndomelos por el taxi, por la ventana, pidiéndome dinero.
Ay, sí, como... o que te piden dinero... Por ejemplo, los intocables, raza son la raza más baja en India,
y se
les llama los intocables, pues las mujeres que van con los niños aquí envueltos en mantas, colgados, no te piden dinero para que tú le des el dinero a ellas, sino que te lleva a una tienda para que la compres leche, porque ella no puede comprar leche en las tiendas, porque es una raza tan baja que no puede comprar, son como perros.
Que es ilegal comprar.
No ilegal, pero es como si un perro entra a una tienda, tú al perro le vas a echar a patada. Ah. Pues a un intocable les tratan igual. Entonces, yo compré mucha leche o muchos cereales en India para los pobres.
Y todo el mundo sabe que es intocable.
Castas. Sí, son castas. Porque se les ve la cara, la ropa, que son pobres, son muy pobres.
Pero a mí, por ejemplo, también me pasó que los niños, que hay muchos niños pidiéndote dinero. Y yo no les daba dinero, sino que iba a comprar, por ejemplo, no sé, un chocolate. Y les daba el chocolate. Y los niños lo que hacían era ir a la tienda de nuevo y devolver ese chocolate para que les dieran dinero.
Ah, también.
Y era como, maldito.
Puede ser que a lo mejor...
Porque se los tienen que llevar a los grandes, ¿sabes? No son... Son niños que trabajan al final para gente. Y eso
sí, que tú crees que son niños de la calle, pero en verdad están trabajando. Niños todo con 6, 7 años
triste.
Están trabajando.
Están
que
tristes.
Se te acercan haciéndote así con la mano y les ves y te dan una
¿con
pena?
Unos ojitos.
Sí, sí, sí. Yo en la India, pasé tanta pena por todo el mundo. Yo veía todo y me daba pena.
India es contrastes. Eso es contrastes, lo que más... Yo nunca la amé o la odié. Porque veías estos contrastes todo el tiempo, no sé.
Sí, que tu corazón
polvo
no se
por
puede...
todos lados, así suciedad, pero unos trajes hermosos y coloridos y felicidad en la cara de la gente.
O lo de ver a las mujeres con la barriga fuera.
Con las viejas
con la chicha fuera. Sí, con sí, por los trajes estos que llevan las mujeres.
Era todo muy loco. Es muy espiritual, muy espiritual. Eso a mí me impresionó mucho.
Tienen miles de dioses.
Pero... Al mismo tiempo es muy como corrompida, ruidosa, tiene esa cosa, por ejemplo, de los niños que los usan al final, o la pobreza extrema. Entonces tú dices, wow, no sé, yo no podría vivir en India, pero me pareció fascinante, los contrastes.
Yo sí podría vivir en India. A mí me encanta India, me gusta mucho. Yo podría vivir en India.
No, yo creo que yo no. En el norte de la India podría vivir, es más tranquilito.
Pero en el norte de las montañas.
Sí, en las montañas, como Nepal.
Himalaya,
parte. En ese norte yo viviría.
Es como Nepal.
No en el Rajasthan. No,
pero en las ciudades. Es una locura.
Por ejemplo, fui a Jaipur, una ciudad que... La ciudad rosa.
Que está en Rajasthan. Que es el desierto de la India, es la parte de noreste.
No, ese es Jaisalmer.
Está de Delhi. Sí. Bueno, sí, pero está en el...
En ese triángulo dorado. Pero fui allá y fuimos a un cerro y nos pusimos a mirar la ciudad. Sí. Yo dije, ¡ay, qué bonita ciudad! ¿Cuánta gente vivirá acá? Y un indio me dice, 7 millones de habitantes. Dije, pero 7 millones de habitantes es lo mismo que la capital de mi país.
Claro.
Y esta es una ciudad cualquiera en India. Y fue como, como 7 millones de personas pueden vivir acá tan... Porque todo es densidad.
Como,
o sea, tú la miras y dices como, es pequeño.
¿Un kilómetro?
No, más grande.
¿Cuadrado?
No, mucho más grande. Pero tú no dices que hay 7, 8 millones de personas en este lugar, pero todos viven tan... pegados.
Y no les ven que les gusta mucho ir. Los indios son muy de encogerse.
Sí.
¿No te fijaste?
Porque son chiquititos.
Y les gusta mucho como siempre estar con las piernas así. Y siempre están así sentados. Y yo creo que es porque como son tantos y tan poco espacio, se tienen que apañar para acomodarse como pueden.
Sí, los vi comiendo así.
Y comen siempre con las piernas de una forma muy anatómicamente rara para mí.
Para nosotros.
Es imposible para mí.
Sí, yo que soy chiquitita sí puedo hacer eso, pero no podría estar más de media hora en esa posición. Sí,
claro.
Pero con todo eso, ¿ustedes piensan que la India es como una experiencia India positiva?
Yo creo que todo el mundo tiene que ir a la India. Sí.
Todo el mundo quiere
ir. Y saber cómo es la vida. No he estado en África, he estado en el norte solo, pero no he estado en la África profunda de los negritos, de toda la miseria que tiene que haber allí. Pero India sí que es la puerta para ver toda la pobreza del mundo. Yo creo que India es el país más pobre del mundo.
Wow. Concentrado
y todo.
Pero todo el mundo debe ir a India.
Yo creo que todo el mundo debe conocer la India.
Porque yo no conozco India.
Después de conocer la India, cambia tu corazón y la forma de ver la vida y las cosas.
Yo estuve un mes en India y siento que fue un segundo, porque la India es tan grande, llena de culturas, llena de lugares, grande también geográficamente. Es mucho más grande de lo que te imaginas cuando estás ahí, llena de gente, de cosas distintas. Que la India es como unos 4 meses mínimo para empezar a entender qué es lo que pasa en la mente de esa gente. Es muy antigua también.
Claro. Yo cuando estuve allí estuve en Varanasi, que es una ciudad muy pequeñita, y estuve haciendo un voluntariado con niños.
Sí, sí.
Yo fui a la India especialmente para hacer el voluntariado con niños. Y fue una experiencia genial. Yo con los niños, claro, yo como no tenía mucha idea de inglés, yo se supone que iba como a enseñarles un poco de inglés o algo, pero yo cuando fui a la India no sabía nada de inglés. Entonces yo lo que hacía era
ellos
jugar.
Menos,
tú no sabías nada de inglés.
Nada, y yo
pero ellos saben menos.
¿Qué hiciste?
Yo me fui a la India sin saber nada de inglés. Por eso yo luego fui.
Solo español.
Claro, y yo luego por eso, después de la India decidí irme a Escocia a vivir.
Aprender
inglés, pero la India fue la que me dijo, tienes que ir a aprender inglés. Pero bueno, yo estuve 3 semanas con los niños y yo jugaba, bailaba, los niños, tengo unas experiencias geniales con los niños. Sí. Y en esta ciudad, al estar 3 semanas, aprendí bien la cultura india. Y conocí un día a un señor indio que vendía una especie de palitos de madera para lavarte los dientes después de comer.
Sí.
Y él tenía a lo mejor 50 palitos.
Sí.
Pues yo le vi que, o sea, no era amigo mío, pero yo siempre le veía vender esos 50 palitos. Tenía siempre un paquetito pequeñito. Y después de venderlos, se iba a casa. Y yo una vez le dije, ¿por qué? En vez de estar una hora, o sea, él vendía todos los palitos en una hora. Y yo le dije, ¿por qué no estás 5 horas y vendes más palitos?
Claro.
Y él me dijo, porque con este dinero tengo para comer hoy.
Ah.
Y yo casi lloro.
Wow.
Porque a mí me das para vender y si puedo estar 20 horas vendiendo para conseguir más dinero,
sacarle el máximo
el
provecho.
El máximo provecho sí. Lo hago. Pero este hombre conseguía dinero para comer
justo,
y dormir esa noche.
Lo justo
y al día siguiente volver a vender otros 50 palitos para el día siguiente.
Wow.
Y lo recuerdo ahora y se me pone la piel de gallina.
Sí, sí, sí.
De pensar esa mentalidad de, o sea, mi mentalidad sería ir con 1,000 palitos y vender los 1,000 palitos y comprarme todo lo que pueda con eso, con el dinero ganado.
Sí.
Pero él no, él conseguía el dinero de cada día y cada día era un día nuevo para él.
Pero sabes que he encontrado eso en Bolivia también.
También.
Ah, sí, claro.
En países en Sudamérica.
Sí, sí, claro.
Sí, es muy de países más subdesarrollados.
Sudamérica, yo también he estado, bueno, soy de ahí, pero uno puede ver muchas similitudes con lo que es la India o Nepal incluso. Yo vi muchas similitudes con Nepal.
Claro, pero en Europa nada, es que yo vengo de... Claro, es que tú y yo hablamos el mismo idioma, pero venimos
de lugares muy distintos.
De lugares muy lejanos y diferentes.
Pero yo recuerdo de... yo estuve en el Amazonas, zona Amazonas,
sí,
en Bolivia,
sí,
en un viaje tan pequeño, y algún hombre me dijo que sus hijos estaban viviendo en Estados Unidos.
Uh-huh. Y él estaba
él estaba viviendo en Bolivia todavía, y los hijos se regresan a Bolivia, y yo pregunté, ¿por qué? ¿Por qué tus hijos van a volver a Bolivia? Y él me dijo que sus hijos piensan que en Estados Unidos la gente trabaja para vivir para trabajar.
Sí,
y en Bolivia
trabajan para vivir.
Exactamente, es así.
Sí. Y tú lo ves también, así lo ves acá en Asia, lo que yo he visto hasta ahora, que tampoco he hecho muchos países, India, Nepal y China, pero sí. Tú ves que la gente vive para el presente.
El presente, sí.
Es más importante el presente China no que tanto, el futuro.
Es que depende de dónde vayas en China.
Sí, pero por ejemplo, las viejitas.
El chino está cambiando.
Pero las viejitas que te venden comida en un puestecito chico ahí en la calle, seguramente viven para el día y no viven para comprarse autos Ferrari como en Shanghái.
Sí, o para comprarte el último modelo de Apple o el último modelo de...
China es muy grande, no se puede generalizar.
Claro, es que China no se puede generalizar. Con India tal vez sí un poco. Pero con las grandes ciudades.
¿Cuándo fue? Ayer que estuvimos en el bus y ellos fueron a comprar gasolina. Y eso encontré mucho en Sudamérica, que los trabajadores en los buses compran gasolina después de...
Después de tener a la gente arriba del bus.
Claro, es como consiguen el dinero, primero venden los tickets y luego compran la gasolina, porque no lo tienen al revés.
Claro,
eso para mí no, porque en Europa, no en España,
en Europa
nada. En Europa no, pero no.
Hay gasolina nomás y ya está.
Claro, en Europa el conductor del autobús llena el depósito. Sí. Y viene a recoger a las personas.
Aunque sean dos personas, aunque
claro,
sean 30.
Claro, el depósito siempre va a estar lleno, pero es verdad que aquí necesitan conseguir el dinero para echar gasolina, para llenar el depósito.
Porque no hay una cosa de bienestar en todos lados. O sea, no sé, es muy grande.
Así es en muchas partes del mundo.
Sí.
Pero cuéntame de China. ¿Cómo parece China a ustedes? ¿Cuánto tiempo hace?
Es una pregunta bastante difícil, China. China es muy difícil.
Es difícil hablar sobre China.
También pienso que un mes en China no es nada para todo lo que puede ofrecer. Y porque la barrera...
Y también que hemos hecho la ruta turística.
Sí, claro.
Es que la ruta turística no te enseña la China.
Ustedes solo tienen visa de un mes, ¿no?
Claro, de un mes.
Pero incluso la ruta turística es distinta, porque uno cuando piensa en turismo, piensa que el turismo es para nosotros los extranjeros, pero no, acá el turismo es para el chino, entonces todo sigue siendo en chino, con costumbres pseudo chinas y etcétera, entonces aunque sean lugares muy turísticos, igual
China,
uno se pierde.
La mayoría de las turistas
es chino. Y se nota
chino.
Porque está lleno.
Yo, si le pusiera un título a China sería China está difícil. China está difícil para viajar.
Sí.
China está muy difícil.
Todo es difícil.
Todo, porque está...
Excepto los trenes, yo los encontré muy
bien. Pero para encontrar tu hostal o para intentar hablar con alguien en inglés es imposible.
Sí.
O de repente, yo he encontrado en Shanghái un hombre de 80 años que sabía hablar inglés.
¿Ah, sí?
¿De veras?
Con 80 años. Con 80 años.
Eso es curioso.
Es
muy curioso. Y me empezó a decir, el tiempo, ¿qué haces por aquí en Shanghái? Yo... Sí. Pues aquí estoy.
Pero pienso que ahora, hoy día es perfecto para viajar en China, porque...
Está empezando a haber una mezcla, ¿no?
La gente no habla inglés, pero eso
es entretenido.
Me gusta eso.
Yo en Beijing...
Es un desafío.
Los extranjeros son como famosos.
Sí. En Beijing yo caminé mucho, caminé kilómetros y kilómetros todos los días. Y obviamente cuando ya se hacía de noche y yo seguía caminando y no tenía ni un mapa ni nada, y Beijing es enorme, trataba de preguntar como, where is the metro, where is the subway, subway.
Pero mira que...
Y me miraban así como, pero por ejemplo le preguntaba a niñas de 16 años o 20, mujeres en general saben más inglés.
Sí, las mujeres es verdad.
¿Mujeres?
Sí, mujeres jóvenes saben
más. Y también digo que las
inglés.
Han hablado más mujeres chinas conmigo que hombres chinos.
Sí.
Y no porque a lo mejor puede sonar esto como conveniencia, las mujeres quieren algo de ti, no.
No, pero conmigo también.
Conmigo han hablado más mujeres en inglés, es a lo mejor yendo en tren, yo tranquilo, y que me venga una mujer
a conversar,
¿de dónde eres en inglés? Más que los hombres, las mujeres yo las he visto más abiertas aquí que a los hombres.
Las mujeres
raro.
Jóvenes, sobre
sí,
todo.
Las mujeres, sí, jóvenes,
entre
claro.
Entre las 16 y los 28 años.
Todo.
Sí,
sí, muchos estudiantes en universidades.
Claro, pero más dispuestas como ayudar, porque muchas mujeres o muchos hombres yo les hablaba y me miraban solamente. No decían ni siquiera una palabra, como... Y tú le hablabas a las mujeres y como que trataban de entenderte, sí, un poquito, y por lo menos te decían una dirección, ¿sabes? Como sí, camina sí. hacia allá.
Sí, sí, para todo el que venga a China le diré que hable con mujeres.
Son sí, simpáticas. Sí,
son simpáticas.
¿Ustedes no hablan chino?
Nada.
Nada, nada. Ah,
solo es el carácter puerta.
¿Puerta?
Sí.
Ah, men.
No. Sí, sí, sí.
Oh, carácter.
Sí,
ah,
el carácter y men, porque están todas
partes.
Eso
también es diferente, es que...
Sí, no, cuando... realmente la barrera lingüística existe. Ahora lo puedo decir que es real, existe la barrera lingüística, ¿sabes? Como que realmente no te puedes comunicar a veces.
Nada,
no te puedes.
No, no.
Es como estar en Marte, es como si vas a Marte y encuentras alienígenas, pues claro, no podrías hablar con ellos. Pues aquí China es igual.
Es
igual.
Como cuando yo empecé a viajar en China, es que... yo era como niño de 5 años,
sí.
que no puedo leer nada, sí. que no puedo hablar, que todo es diferente.
Y todo está en símbolos, porque claro, el chino no tiene ni alfabeto de A, B, C, D. O sea, son símbolos y es como, ¿qué significa esto?
Ir a comer es una aventura.
Sí, pero antes de 2008, de los Olímpicos, no era nada en inglés.
Claro,
pienso que
claro.
Ahora está mejorando.
Claro, es verdad.
Como muy, mucho más global, más del mundo.
Globalizado.
Más, sí, globalizado, todo eso. Cada año es un poquito más fácil.
En ciertos lugares.
En ciertos lugares. En algunos... pequeños lugares.
Sí. Pero es entretenido comunicarte sí, sí. con gestos,
sí.
Haciendo el gesto de o quiero comer o quiero dormir o estoy cansado.
Claro, claro.
Eso se entiende en todas las partes.
Puedes
del
hablar
mundo.
Con sí. las manos.
Claro, sí, hablar sí, con sí. las manos.
Sí, sí. Pero cuando quieres preguntar como una frase, ahí
pero
ya la
que
cosa
me extraña
se complica.
Es, por ejemplo, cuando tú vas a coger el metro en Beijing, pone subway.
Ah, oh, es muy
lo
fácil.
Lo pone en chino y en
y
inglés.
Inglés.
Es muy fácil.
¿Y es por qué si yo a un chino le digo subway?
Él no entiende.
No entiende, pero si él ve lo de subway todos los días, no sé
no
siempre qué coge.
¿Por qué no lee subway?
No lo leerá, que... claro, no sé cómo
leer
lo
lee. No puede leer subway, ¿no?
Ah,
no como
puedes.
Lo leemos nosotros, un
claro,
chino.
Claro, a lo mejor para él en chino subway, no sé.
Sí. Oh, no,
él no
ellos
puede
no,
leer
no,
subway.
No pueden leer.
Claro, yo si no es en su cara, si no es en símbolos,
solo
titi,
el chino es Ditie.
Sí, no, nunca lo pregunté eso.
Pero, y si no hablas inglés, no hablas chino, es que
a veces por eso para mí la India fue, porque yo no hablaba ni inglés, ni indio, ni nada, solo español.
Nada. Mm-hmm. Tan difícil. Pues,
eso fue difícil, esa fue una aventura genial. Aquí ahora en China es un poco
día.
Más fácil, pero en India sí que fue duro. Solo allí todos hablan inglés.
Sí, sí.
En India todos hablan inglés
hablar.
O intentan, pero
sí,
aquí
sí.
en China no. Te hacen así rápido y te alejan.
Chao, chao.
Pero, bueno, ¿de qué partes de China conocen ustedes?
Las turísticas.
Las turísticas,
creo,
igual.
Solo sí. las turísticas.
Beijing, Shanghai, Xi'an, Chengdu, Changchache.
Ah, pero ustedes dicen. Dicen los lugares turísticos, pero pero todo el mundo no sabe.
Sí, sí, claro. Yo le digo Chengdu y me dicen, ¿y qué hay ahí? Bueno, los pandas, el Buda de Lishan y todas esas cosas. Pero sí, pero uno también, yo por lo menos antes de venir a China, que lo metí así súper de pasada en mi viaje, me puse a averiguar en blogs y dije, bueno... ¿Qué son las cosas que se ven en China? Si es que
claro.
nunca has estado en China y no sabes cómo, qué
no
es.
Sabes nada.
Yo tenía ninguna aproximación de China en Chile. Yo nunca he conocido a un chino real.
Claro.
Nunca he comido comida china real antes de este viaje. Nada, nada. Entonces como que me puse a averiguar y ves Beijing. Ah, la Gran Muralla. Claro que hay que ir a ver la Gran Muralla. Los guerreros de terracota. Claro que hay que ir a ver los guerreros
sí, sí.
porque lo ves en tus libros de historia y dices, bueno. Entonces así vas juntando...
Claro, pero para ti es distinto, es que yo, claro, tú estás viajando por Asia, pero yo he venido solo a China.
Específicamente.
Claro, a mí China, la cultura china, o sea, yo todo lo que he vivido hasta ahora era lo que quería vivir. Yo quería llegar aquí y no entender nada, que todo fuera chino, todo en chino, yo me voy contento otra vez a España porque...
Porque lo...
Sí, he vivido, porque solo he venido a este país durante un mes y una
Entonces,
semana.
Entonces, ¿solo vas a viajar un mes?
Claro, yo solo en China, yo
solo
luego me
China.
Vuelvo a España.
¿Por qué China?
Pues,
porque es China.
Porque
China es China.
Para mí fue un desafío. Además, también me gustaría conocer todas las maravillas modernas del mundo. Me gustaría conocer las siete maravillas del mundo.
¿Qué son?
Las siete son el Taj Mahal en India, la Gran Muralla China, the Great Wall. Las pirámides de Giza, de Egipto. La pirámide de México, de Cancún, de
Teotihuacán.
Chichen Itza.
Chichen Itza.
Chichen Itza,
creo
que Machu Picchu.
El
Cristo Redentor, que también lo conozco. Y el Coliseo de Roma. Esas son las siete maravillas del mundo.
Voy bastante bien.
Y a mí me gusta, o sea, no antes de morir, pero siento, no sé, es como... Una de las cosas que me trajo a China también fue la muralla china.
Sí, y es que son cosas que tú ves así como decía, en libros de historia o en internet, que China está, por lo menos para Chile, al otro lado del mundo, literal. Claro, nosotros decimos que cuando tiembla, cuando hay como un terremoto, es porque todos los chinos saltaron al mismo
tiempo. Han pegado un salto, sí.
Cosas así. China es muy ajeno.
Claro, la cultura, es como siempre que escuchas hablar de China, es como, los chinos. O tenemos muchas frases que dice, China, cosas sobre China.
Sí.
Y por eso yo quería venir a este país. Encima, yo la ruta que he hecho ha sido como... empecé en Hong Kong, he estado en Hong Kong, Shenzhen, Hangzhou, Shanghai, Jinan, Tianjin, Beijing, Pingyao, Qian, Chengdu, Sanjiaye, y ahora aquí en Jiangsu.
¿Y mañana te vas?
Y mañana me voy, o sea, yo he hecho toda, o sea, no sé cuántos kilómetros llevo, pero hice una vuelta
muy grande.
Muy grande, muy, muy grande.
Bueno, mañana te vas después de viajar en China por
35 días, sí, 35 días, más el poco que he estado en Hong Kong, una semanita más.
¿Y a ti qué es diferente de antes y después de tus viajes? Antes tú pensabas muchas cosas de China y ahora...
Claro, ahora ya me
metí. ¿Qué cambió
todo. Claro.
La gente, las vistas.
Claro, porque en Madrid, no sé en otros sitios, por ejemplo en España...
Igual tienen hartos chinos.
Claro.
O sea, los chinos de los minimarkets.
Claro, en Madrid está lleno de chinos, lleno.
¿Lleno
por ejemplo,
de chinos?
Sí,
sí. Que tienen Madrid como sus puestecitos de minimarket, así.
Hay un barrio chino.
Tenemos, no un barrio, pero se está empezando a hacer un barrio chino. El barrio chino se llama Cobo Calleja, que son mis apellidos. Yo me llamo Jesús Cobos Calleja y el barrio chino es Cobo Calleja. Entonces la gente me pregunta y me dice, ¿tienes algo que ver con el barrio chino? Y yo, no. Encima en el barrio chino suele haber algunas veces cosas de mafia china y todo eso, en Madrid, sí, la gente me dice, ¿estás involucrado en algo de eso? Y yo, no. Por ejemplo, en Barcelona está lleno de... Estas pequeñas tiendas son de gente de Bangladesh o de Pakistán, pero en Madrid son todos chinos. En una misma calle te puedes encontrar 5 comercios chinos, de zapatillas,
barato,
de ropa,
mucho más barato que todo, sí.
Muy barato todo.
Claro, entonces todos mis amigos...
Si quieres ir a comprar algo barato, anda a los chinos.
Claro, siempre ir a los chinos. Es barato, es una mierda, la calidad no es buena, pero es barato. Y en vez de comprarte unas zapatillas... Yo, por ejemplo, en vez de comprarme unas zapatillas Nike de 80 euros, me compro 5 zapatillas del chino por 10 o 15 euros cada una.
¿Y se venden en Madrid?
Sí.
¿Es ilegal?
No, es legal.
Son tiendas
de
pero
chinos.
Pero no es Nike, es como un poquito diferente.
No.
Es una réplica.
Es una réplica.
Como el fake market.
Fake market.
Sí, y pues te Mercado vas a los negro. Chinos y te vas a comprar las cosas baratas. Es muy, muy roto, es para gente de... para mí.
Que no va a ir a gastar.
La gente rica no va a ir a un chino a comprar.
No.
Claramente.
Yo cuando viví en Valencia dije, bueno, mi habitación necesita, porque viví 7 meses en Valencia, un intercambio, en 2012. Y dije, mi habitación necesita un poco de decoración. Fui a los chinos y compré cositas chicas, ¿sabes? Como que desde ganchos para la ropa hasta, no sé, velas de qué sé yo. Y fuiste
todo barato.
Y no te
dejas más de 20 euros por comprar muchas cosas en un chino.
Sí,
Y entonces la mentalidad madrileña sobre los chinos es eso.
Es muy establecida.
Es muy, ¿no? Los chinos trabajan mucho, siempre están abiertos, sí, siempre tienen tiendas.
Cosas baratas.
Claro, cosas baratas. Y por eso quería venir aquí para saber realmente de dónde viene esta gente, o sea, cómo es su vida aquí.
¿Y ahora qué piensas?
Y ahora pienso que es difícil, todavía. Pero pienso, lo que más me ha chocado es que puedes ver China como la primera potencia mundial, claramente en las ciudades grandes como Shanghái, Hong Kong o Beijing.
¿Y después?
Y ves el tercer mundo también en este país. Ves las dos cosas.
Puedes ver todo aquí.
En Europa es todo rico. Sí. Hay mucha pobreza, pero no es un contraste tan grande. Aquí en China ves pobreza y mucha riqueza. Ves un Ferrari al lado de gente pidiendo en la calle. Eso en Europa no. Yo cuando he viajado por Europa no se ve mucho. Porque la gente pobre vive fuera del centro, vive a las afueras.
Más separado.
Claro, y aquí está todo junto. Es como Brasil, Brasil es parecido.
Es como Sudamérica.
Sí, Brasil, en Brasil ves Río de Janeiro, ves
los hoteles,
ricos hoteles y 20 metros, te alejas 20 metros y estás en una favela.
Sí, sí.
Y esto es muy así, ese contraste es muy, por eso todavía no me llego a creer que es la primera potencia mundial, porque lo veo muy todavía muy pobre, muy subdesarrollado.
Pero
este país.
Hay que esperar.
Hay que esperar, ¿no? Sí, 20
años,
sí,
en 20 años.
Sí, en 20 chinos, años los chinos nos van, vamos.
Pienso que todos los chinos van a hablar inglés.
Inglés, y, van a tener dinero, van a tener de todo.
Es que es lo que dije, que ahora es el tiempo que para viajar en
para
China.
Venir en
China.
Sí,
puedes
seguir
viendo tradiciones y cosas
así.
Claro, esa es una de las cosas que también me ha fallado, que yo venía aquí con la mentalidad de ver mucho la cultura china.
Como
antigua, religiosa.
Es muy difícil.
Y no se ve nada. Nada,
o sea, no se ve así como que vas caminando por la calle como en India, que ves
en
esa
India,
religión.
En India ves los templos, ves cientos de personas rezando y aquí no se ve.
Pero ayer fuimos al mercado y eso.
Sí, no, claro, sí, eso.
Pero es si vas a ese lugar que es un pueblito chico que te dijeron que había un mercado, pero no caminando como por las ciudades.
Normalmente no, en las ciudades no existe.
Yo lo vi, a mí me impresionó, porque yo no vine con ninguna expectativa a China. Ajá. Y eso creo que me sirvió mucho, porque realmente me ha impresionado por todo. Por desde el bambú en no sé dónde, hasta la comida,
comer bambú,
hasta
comer perro, el perro que vimos ayer.
Pero me ha impresionado todo, para bien y para mal, ¿sabes? Entonces ha estado bueno. Pero algo que como que uno puede llegar a ver la cultura china. Quizás no es religiosa, pero como es en los parques, en las áreas verdes,
claro,
en las ciudades.
Los parques, la gente baila.
A mí me gustó mucho, mantienen sus áreas verdes, todas las people squares, las mantienen perfecto, sin ninguna basura, sin ningún nada, todo es verde, todo está bien cortado, la gente va y disfruta los parques. Yo, mis lugares preferidos en las ciudades siempre fueron los parques,
también.
Traté de ir a todos.
Y porque está la gente bailando y cantando,
bailando,
y sí,
cantando,
y la gente vieja también.
Sí, los viejos son todos viejos, no ves jóvenes en los parques bailando o estando, son viejos todos, viejos.
Ahí como que se podía ver un poco de esa cultura china, ¿sabes? Como esa cosa comunitaria, todos los viejos bailando, contentos, juntos, cualquier música, y eso estaba buenísimo. A mí me gustó, algo que me llevo muy buen recuerdo son los parques chinos.
Sí.
Muy, muy buen recuerdo.
Y también, después de este viaje, yo ya sé, porque antes de venir a China, para mí los chinos era todo Asia. Yo podías decirme, un Tailandia, un japonés, sí, todo, para mí todo chino, son chinos. Pero no, son culturas totalmente diferentes.
Totalmente, sí.
Claro, para mí antes de venir aquí, todos los chinos, japoneses, coreanos me parecían iguales. Ahora no, ahora si veo a un coreano o a un japonés o a un chino, les sé diferenciar.
Son distintos.
O el chino del norte y el chino del sur.
O el chino que está pegado a Tíbet, que es muy nepalí, muy entre chino nepalí o tibetano.
Sí.
Y antes de venir aquí, yo para mí eran todos chinos. Un tío me puede decir, yo soy de Japón, y le diría, ¿qué tal Shanghái? No, Shanghái está en China, ¿no? Japón es Osaka, es Tokio. Para mí, antes de venir, yo no sabía nada. O sea, yo no sabía dónde estaba Hong Kong. Yo Hong Kong no sabía si estaba en Japón o en China o en Corea.
O era solo.
O era Hong Kong. No sabía eso. Entonces, después de este viaje, me ha abierto... Ya, o sea, ya sé quién es coreano, quién es japonés, quién es taiwanés, quién es tailandés, quién es chino.
Y todo el mundo debe viajar. Debe viajar por el mundo.
Sí.
Porque yo pensaba exactamente igual con Latinoamérica antes de viajar.
Somos todos muy distintos.
Sí, muy distintos.
¿Qué pensabas de Sudamérica?
Sí. Que todos los sudamericanos nos veían muy iguales.
Ah, Perú es igual con México. No. Cosas así, pero no es así.
Perú, Chile y Argentina estamos pegaditos uno a otro y somos súper, súper distintos.
Pero es igual que Europa. Tú si en Europa vas a España o Portugal o a Francia o a Italia o a Alemania... es más de una hora en tren y la cultura cambia totalmente. Es igual, claro, Sudamérica es así.
Pero la cultura cambia, pero hay algunas cosas son iguales con todo el mundo.
Sí, se mantiene, sí. Las mismas iglesias, los edificios en Europa son igual. Es verdad que en Brasil sí cambian la forma de la construcción y todo eso.
Montón, pero sí, Brasil es mayormente tropical y no sé, Chile no es tropical, por ejemplo. O ya tenemos terremotos. Arica, pero Arica es desierto.
Es desierto, sí.
Desierto tropical, medio extraño. Sí. Pero, por ejemplo, no sé, el tema de los terremotos ya cambia todo el tema de la construcción y cosas así. O sea, tú puedes ver... Sí, eso es lo divertido de este viaje. Por ejemplo, a mí me pasó que India, Nepal, China, hice ese orden. Sí. Y tú ibas viendo el cambio en la las caras de la gente. India, indios. Cara de
negros,
indio,
a muchos negros que
vas
son...
a Nepal y dice, este tipo es indio o es chino, no entiendo, hay una transición real.
Y para mí los nepalíes son mezcla entre indio y chino.
Sí, es una
para
mezcla,
mí, sí, es una mezcla entre las dos culturas.
Es un chino un poco más morenito,
sí,
¿sabes?
Con los ojitos más abiertitos.
Pero claro. Y después vas a China y dices, claro, esto es China. Y ves una transición como si fuese una paleta de colores.
Sí.
Y vas viendo como negro, gris, blanco, ves eso y es muy divertido.
Es muy interesante.
Es muy interesante. Porque uno, claro, como decía Jesús, uno ve todo.
Es muy
chinos,
interesante.
Son todos
que...
chinos, son
claro,
todos
para
asiáticos.
Mí antes de venir un japonés, y no sabía incluso las culturas. O sea, yo no sabía que un samurái o una katana, un osuri, de qué cultura venía. Claro, ahora después de este viaje ya me ha abierto la mente y ya he aprendido. O sea, también recomiendo que cuando se viaje, se hable siempre con gente local, intentar... Porque al fin y al cabo, como ahora, nos hemos juntado extranjeros aquí.
Extranjeros, todos.
Pero mi amiga Eco, que es china, ella ha sido la que más me ha enseñado de todo esto. Es la que me ha hablado sobre por qué Tíbet tiene las fronteras cerradas a los extranjeros. ¿Por qué no se puede utilizar Facebook en China? No es porque el gobierno quiera aislar China del mundo, es porque el gobierno quiere crear sus propias redes sociales en China, porque como es tan grande...
Y lo logró.
Y lo
WeChat
logró.
WeChat es una pasada.
WeChat es chino. Claro, entonces los chinos no necesitan Facebook, pero tampoco por aislarse del mundo, sino porque como son tantos, tienen sus redes sociales entre ellos. Que a mí no me gusta porque Facebook al fin y al cabo
pero
te
igual
abre.
Tienen Facebook.
Claro, pero ya tienes que bajarte un VPN, tienes que tener ahí un internet...
Un poquito más difícil.
Claro, ya te... pues no me lo creía, yo en Hong Kong tenía internet gratis, tenía...
Abierto.
Y cuando crucé la frontera, no me di cuenta hasta que justo crucé la frontera y en el siguiente hostal... Y ya no me funcionaba ni Facebook, ni YouTube, ni Instagram.
Nada.
Pero para mí hasta... Yo conseguí el VPN en Beijing.
Sí.
A mí el transcurso de Hong Kong a Beijing, que fueron unas 2 semanas, estuve tranquilo, porque yo no tenía Facebook, no tenía... Y para mí era como estaba liberado de las redes sociales, era como, bien, no tengo contacto con nadie. Dos semanas de paz, de no saber qué hace la gente.
Dos semanas
para mí,
sin internet
para mí,
es
claro,
genial.
Está bien, sí.
Es que muy... Después de no usar internet 2 semanas, yo estoy muy contento.
Claro. Aliviado.
Sí, los primeros días te sientes la necesidad de necesito saber qué hacen mis amigos, mi familia. Pero en verdad se puede estar tiempo sin...
Pero uno también lo va dejando de a poco. Yo al principio miraba las noticias de mi país todos los días y ahora las veo como cada 2 semanas porque digo, bueno, veo las noticias y ya está, estoy en China. ¿Qué me importa? No vuelvo en 7 meses más, ¿qué me importa? O sea, hay cosas que importan, obvio, pero ¿sabes? Basurear tu cabeza todo el tiempo con cosas que están tan lejos. Es mejor vivir el presente. Y quizás si quieres leer noticias chinas, si es que puedes.
El único problema es que algún día vas a regresar a Chile y no tienes nada que hablar con tus
Pero
amigos.
Las noticias que pasan día a día son unas estupideces. Sí, sí.
Claro.
El general de las noticias son unas estupideces.
Es lo que el gobierno quiere que vea. O sea, si nos ponemos así un poco rojos, es lo que el gobierno quiere que veamos.
Sí, totalmente.
Entonces, pero también digo que...
Dice, no quiero saber la farándula de mi país esta vez, ¿sabes? Quizás la veo en 2 semanas más, pero ahora no me interesa.
Uh-huh. Y ahora que estoy pensando en todo esto es... Tal vez mi excusa para viajar no sea tal vez no sea todo el conocer un país, sino conocer a todas las personas que conoces dentro de tu viaje.
Ah,
o sea, por ejemplo, ahora un brasileño, un americano, una chilena, un español.
Sí. Una china, un hindú.
Una china, o sea, al final te haces unos grupos.
Sí.
Muy interesantes. Estuve hablando yo en Beijing con un chico de Pakistán. Pakistán, ¿vale? Para mí Pakistán, para la mentalidad europea, o no europea, ya voy a decir más española. Para mí Pakistán, Irán, Afganistán, todos esos países de Oriente que están en esa zona, para mí son todos unos terroristas. Claro, y yo se lo dije así, me dijo, ¿qué crees que es Pakistán? ¿Cómo crees que es la gente en Pakistán? Le dije, son gente peligrosa.
Wow.
Y me dijo,
¿me ves peligroso?
Claro, me dice, ¿me ves peligroso? Sí. Claro, y tuve una conversación con él sobre todo este tema del terrorismo, de lo que en Europa, en España, nos hacen creer que es la gente de
todo
Oriente.
De todo un país.
No un país, sino de casi un continente.
Sí.
Que son, pues eso, el Medio Oriente, que son Afganistán. Y sí, claro, hay terroristas, pero no todos son así. Y yo en Madrid cuando
veo... Si fuesen
veo...
todos así, el mundo estaría acabado, pero...
Claro. Sí. Y sí, después de las bombas que hubo en Francia, en París, no las bombas de los yihadistas que fueron los terroristas... Justo fue a los 2 días, estuve hablando con él y claro, yo le dije que si yo ahora mismo veo a un tío de Pakistán o Afganistán con una mochila o algo, yo pienso que en su mochila va a llevar una bomba.
Claro.
Pero es estúpido.
Es estúpido.
Sí.
No es posible que todo el mundo...
Claro, no es posible, pero para mi mentalidad, como...
Pero sí.
Pero eso le
tal vez necesite viajar a Afganistán, a Pakistán para saber
pero
cómo realmente es esta
al menos
gente.
En China ya conociste un pakistaní e incluso aunque no estés en Pakistán se te abre
y me abrió la mente y le dije tal vez sea un racista y me di cuenta de lo racista que era hablando con él de decirle toda la gente es mala en Afganistán, toda la gente es
le
mala
le estabas diciendo
en...
como tú eres un
y se lo dije, no, él tenía la mente muy abierta y me dijo, yo entiendo vuestra mentalidad europea. Y le dije, sí, soy un maldito fascista, un maldito racista.
Y antes no sé, de la conversación.
Antes, claro, ahora ya no. Ahora, ¿ves? Ahora es una cosa que yo vuelvo a España y ya no voy a pensar más en eso. Ya para mi mentalidad ha cambiado totalmente.
¡Ah, qué bueno!
Por hablar con un tío de Pakistán. Luego conocí a un tío de Afganistán también.
Sí.
Un tío súper enrollado, súper guay. Me estuvo invitando a vino. Hablando con él como... Pues,
¿y
no
todo
sé.
Eso...? Por salir un mes fuera de tu país.
Sí,
claro, porque en España voy a estar con mis amigos, mi novia, mi familia. Nunca voy a estar en la calle y voy a conocer a alguien porque no voy a estar andando por Madrid y voy a hablar con un extranjero porque no lo voy a hacer, no creo que lo haga.
Pero eso es lo bueno de viajar. Puedes salir 2 semanas, un mes, 7 meses,
sí, aunque
un
sea
año,
una semana, claro, ¿no?
Y listo, y ya te va cambiando un poquito el chip en la cabeza. Aunque sea un poquito, quizás no te cambie la vida entera, pero
vas adoptando ciertas
cosas.
Puedes
distintas.
Aprender
mucho
mucho mucho en
solo
poco
saliendo
tiempo. Sí,
saliendo.
Solo hay que salir de tu país.
Salir del país.
Y, ahora
y hablar con y
ahora
la gente.
Incluso salir de tu continente también lo veo más importante.
Sí, de
cultura. Porque al fin y al cabo los continentes son más o menos parecidos.
¿Sí sabes? No, para mí no.
Pero
yo en Sudamérica,
algunas cosas son
Sudamérica he conocido cosas absolutamente distintas.
Ya, pero Sudamérica comparada con América o con África. O sea,
no,
África,
claro.
África es un continente que me encantaría conocerlo de verdad más a fondo.
Pero ¿recuerdas anoche que nosotros veíamos un nene, un bebé,
sí, bebé,
mirando la tele?
Sí,
cuéntame eso.
Había un niño chico de unos 3 años. Estaba viendo unos dibujos animados en la tele. Entonces acabaron los dibujos y la madre, en chino, le tuvo que decir en plan, venga ya, ahora a cenar y a dormir. Pues el niño se puso a llorar. Pero todo esto la mujer se lo dijo en chino. Pero entiendo lo que te quiere decir. Es como, no hace falta saber chino para saber que ese niño se ha puesto a llorar porque
¿por
su madre no le deja ver más dibujos? Y se puso como un loco.
Y no entendiste nada, pero...
La madre le regañaba en chino y tú sabías lo que le estaba diciendo en plan, ya has visto muchos dibujos, no puedes ver más, tienes que ir a cenar y a la cama. Y el niño lloraba y lloraba y se ponía pues como mis sobrinos o como cualquier niño en todo
Son
el mundo.
Son todas las cosas que hay en común igual. En el mundo.
En todo el mundo eso es igual.
En todo el mundo
los
es
niños,
igual.
Porque los niños
iguales.
En todo el mundo son iguales. No sé yo qué edad es la que ya te empieza, no a corromperla, pero la que te empieza a llevar ya por los ideales de tu cultura.
Cuando
empiezas a hablar mucho.
Pero
ya.
Claro, que en China tú ves un bebé y le haces...
Pero, vamos a terminar ahora. Es que él tiene que ir al baño.
Vale.
Pero tenemos que...
No, pero podéis seguir vosotros y ahora vengo.
Tenemos que terminar, es que...
Ah, vale, es mucho tiempo.
Casi una hora.
Oh, Dios.
Es que el tiempo huele.
Hablar en español,
Sí, ya. Chao.
Podemos estar 24 horas aquí seguidas.
Y vamos a estar después de cuando apague la grabación, que nos vamos a comer. Seguro vamos a estar hablando de esto.
Claro.
Es tan divertido charlar. Sí. Pero espero que todo que escucha eso
le den ganas de
viajar y de salir porque te abre la mente. Uf.
Y bueno. Te conoces a ti mismo, cuáles son tus aptitudes, hasta qué límites llegas,
claro.
Todas esas cosas es muy entretenido porque uno dice, quizás yo no pueda lograr tomar ese tren, nunca lo voy a lograr porque es muy difícil.
Pero lo
y
hace,
lo logra.
Lo
y es
logra,
como, bien, tomé un tren en China.
Si puedes viajar en India sin hablar inglés.
Yo, claro, yo lo hice sin hablar inglés y sobreviví, estuve allí 2 meses.
Puedes hacer lo que
se puede.
Se puede.
Y
antes
de ir todo el mundo me decía, ¿estás loco? ¿Cómo te vas a ir? Y yo, pues no sé, sí, a la aventura, no sé. Porque yo creo que cuando...
Sí.
Esta es una frase que ya... No una frase, sino no sé cómo decirlo.
Un pensamiento
que ya llevo años pensándolo es... Cuando tu vida es todo confort...
Algo está mal. Sí. Sí.
Entonces tienes que salir de ese confort. Cuando tu vida trata de ir a trabajar... Sí, bueno, tener un buen trabajo, pero luego llegar a casa y tener todas las comodidades... Y estar... Es que no es difícil de explicar... Pero cuando ya tienes una línea de confort...
Que sabes cómo
tienes
va
que
a ser.
Claro, que sabes cómo va todo, tienes que salir. Y una forma de salir de ese confort
es
cogerte un vuelo, irte a la... Yo suelo recomendar Asia más para salir de este confort porque es más difícil Asia.
Porque es muy distinta.
Y llegar a la India, llegar a China o a Tailandia o donde sea... Y empezar a moverte y empezar a luchar para conseguir tu tren, dónde dormir.
Comer,
que unos días vas a comer cosas malísimas y otros días vas a comer cosas
que
deliciosas.
Sí.
Claro, vas a pasar hambre, vas a llenarte la barriga, vas a conocer gente desagradable, vas a conocer gente emocionante.
Lugares bellos, lugares
pero cada día,
feos.
Cada segundo
todo,
es un...
Todo te hace más fuerte.
Claro, sí.
Sí, sí.
Definitely. Definitivamente sí.
Bueno, entonces
a viajar. A seguir viajando.
No, y el
me
que no,
queda,
no
a mí me
pero
queda un tiempo, así
pero
que estoy
que,
bastante
el que no pueda viajar porque yo vengo no sé si lo he dicho, vengo de una familia de... Yo tengo 7 hermanas y 3 hermanos.
Ay, no, no hablamos
claro,
sobre
bueno,
eso, pero...
El caso es...
El próximo vez.
No hace falta viajar tan solo. No hace falta solo viajar en la vida, sino conocer dónde está tu sitio...
Para valorarlo.
Para valorarlo y no solo... Y guiarte por... No hace falta ser religioso para saber lo que está mal y lo que está bien. O sea, no hace falta cumplir los 7, los 10 mandamientos, sino tú sabes que matar está mal, robar está mal. O sea, no hace falta ser religioso para llevar tu vida con una serie de valores budistas, que por eso me encanta tanto el budismo, que te lleve y que vivas cada día como un día nuevo, no que tu vida sea igual de monótona. Si tu día es monótono cada día durante un año y puedes dejar tu trabajo y es verdad que irte a viajar te va a cambiar todo, hazlo. Pero si no, intenta vivir cada día.
Hacer cosas distintas,
conocer gente nueva.
Adoptar ciertas costumbres, no sé.
Consejos muy buenos.
Claro, o sea, que no hace falta, no es como... Claro, porque a lo mejor si alguien escucha esto...
Y no puede viajar,
es como, vaya...
No te amargues la vida.
No voy a ser feliz porque no viajo. No es eso. Ah. Es hacer que cada día de tu vida sea un pelín distinto.
Sí, un pelín,
no entero, o sea...
Porque esos son los viajes. Viajes tú no sabes qué vas a esperar, entonces, o qué te va a pasar. Entonces, cada día de un viaje es distinto.
Claro.
Sí. Hay que hacer como tu día que sea un viaje.
Claro, que tu día sea un viaje, que tu día sea conocer algo nuevo, irte a dormir con algo nuevo. Y claro, está claro que va a pasar a lo mejor una semana o 2 semanas con tu misma rutina.
Sí.
Pero que tampoco sea así siempre, que cambie un poco todo.
Sí, sí. Y puedes hacer eso en tu lugar,
en
tu casa. O
sea, depende de uno.
Claro, depende de uno. También de la familia, claro. Yo tengo ahora mismo, pues eso, todos los hermanos. Hasta hace 3 días tenía 17 sobrinos y ahora voy a tener 18 porque mi hermana me dijo hace 2 días que estaba embarazada. Entonces ya mi vida ha cambiado, ya mi mentalidad estoy esperando, voy a estar esperando durante 8 meses o 9 meses, lo que la quede por tener al niño, voy a estar esperando el cómo va a ser ese bebé. Claro, ya va a cambiar todo, ya cambia todo. Entonces ese pequeño detalle de que tu hermana vaya a tener un hijo, para mí...
Cambia
mi vida, porque ya voy a estar esperando este tiempo para ver cómo es ese bebé y cómo crece y cómo le voy a poder yo enseñar cosas. Me gusta. Yo estoy muy contento con mi vida, no la cambio por nada. Yo no la cambio por nada.
Consejos muy profundos.
¿Sí?
muy buenos. Es como... Llevamos como una hora o más.
Sí, a ver si alguien se escucha todo.
¿A ustedes les gustan hablar?
Sí, somos muy habladores. Sí.
Muchísimas gracias.
Que habla el español. Sí.
Vamos al baño, vamos a tomar cerveza.
Sí.
Y mañana vas a regresar.
Y mañana ya de camino para España.
Sí. Y el próximo, ¿cómo se dice? Título, chapter.
Capítulo
en tu vida.
Será el siguiente y no sé cómo será, estoy abierto a muchas cosas.
Claro.
Todos los días son capítulos nuevos.
Sí. Y yo siempre estoy abierto a que ese capítulo sea más interesante o menos, pero yo siempre estoy abierto a que no sea un capítulo más.
Sí,
vale. Entonces, ¿terminamos ahora?
Sí, como tú quieras.
Bueno.
Solo un pequeño consejo. A las mujeres que no quieran viajar solas, que yo ya pasé India, China y Nepal, que creo que vendría a ser lo más complicado, y es lo mejor viajar sola. O sea, si es que te atreves como mujer a viajar sola, hazlo, porque la verdad que para mí ha sido perfecto, muy muy bueno.
Porque
hay mucha gente que no se atreve, ¿sabes? Porque es verdad, por tu condición femenina. Pero se puede y conoces mucha gente buena y si vas con buena disposición siempre vas a tener a la gente correcta a tu lado.
Así que
si quieren viajar, si les pican las manos por viajar y dicen, ay no, es que no quiero viajar sola, porque Dale.
Y escucho eso mucho con las
con las
mujeres. Sí, sí. Y, pero no puedo decir nada porque no soy mujer.
Claro.
Pero tú puedes decir.
Sí, hay que hacerlo. Si realmente te pican las manos y después te vas a arrepentir.
Sí.
No te arrepientas y hazlo. Si te puedes, hazlo. Y hay que hacerlo. Sí, sí. Ah. Yo llevo 2 meses y hasta ahora estoy feliz. No me ha pasado nada. No me puede pasar nada porque vengo con buena disposición. Entonces. Así que,
mujer, bueno.
Viaja.
El consejo más importante es viaja. Zai jian.
I hope you enjoyed this episode. For more information, you can visit my website, 1000daysbetween.com. That's the number 1000. daysbetween.com. From there, you can sign up to get updates from this podcast delivered directly to your inbox. Remember, the Around the World podcast is all about meeting ordinary people who have done extraordinary things. Thanks for listening.